¿Qué onda? ¿Cómo están, amigos? Es un gusto volver a hablar con ustedes después de casi 2 años o un año. Creo que un año. La verdad no tengo idea hace cuánto grabé un podcast. La verdad es que lo había dejado ahí en el olvido. Decía voy a hacer esto, tenía ideas en la cabeza. De hecho tengo una lista de cosas que hacer, pero pues se me va la onda, ¿no? Pero es bonito regresar. Y justamente regreso porque quería hablar así como desahogarme, ¿no? Y contar algo que justamente ayer en la noche estaba hablando con un compañero, un amigo, sobre un privilegio en el que yo crecí. Un privilegio que no me había dado cuenta hasta ahorita y que creo que es muy bonito el privilegio que tengo. Bueno, a ver, que un privilegio siempre es muy bueno. Un privilegio... Es bueno porque te permite muchas cosas, te permite acceder a mejores oportunidades, te permite tener mejor calidad de vida, un balance, un equilibrio y sí, tener una vida mejor. Pero nunca había visto este tipo de privilegio que yo tenía y que a la vez me sentí culpable, pero a la vez pues no, sino agradecido con Dios, con la vida, con mi familia, con mi entorno. Entonces, estuvo súper padre, fue una conversación diminuta de un minuto, yo creo, 2 minutos. Fue como de 10 minutos, pero... pero me puse a analizar muchísimo y dije, wow, nunca había pensado en este gran privilegio en el que he crecido. Y pues he venido a hablarles de eso. Justamente porque el último podcast que les había grabado, y lo digo entre comillas porque conecté mal el micrófono y lo conecté en la entrada de los audífonos y obviamente no se grabó nada, eso fue como por abril. Y la neta dije, no voy a volver a hablar, no voy a volver a grabar el podcast desde cero porque qué pereza. La neta es que a veces me gana mucho la pereza y dije ya, cuando me venga algo a la mente, grabo y subiré algo. Así que voy a tratar de ser constante ahorita que tengo mucho tiempo libre y que ahorita estoy en un, no sé cómo decirlo, en un spark. Estoy en un destello de serenidad y con ánimos, que eso a veces no fluctúa mucho en mi vida, ¿no? Entonces, hoy les quiero hablar sobre cómo yo crecí siendo un chico gay o cómo es que yo nunca me percaté que... A ver, ¿cómo explicarles? Ayer en Instagram tuve una conversación con un amigo en donde estabas hablando de Heartstopper, ¿no? Justamente de que qué bonito y de que hay que hacer el remake mexicano para que sea más creíble en Latinoamérica, ¿no? De que, ya saben, de que en lugar de que sea nieve, sea una inundación en una calle ahí cercana a algún metro, en una lluvia torrencial, y que en lugar de la cita en un cine... típico, sea en la Cineteca de la Ciudad de México, y que cuando se pelee Nick, se llamaba el personaje, se me fue el nombre, con el vato este malo, que no era muy malo, pero ajá, el como villano de Heartstopper, y Joe dijera, Nick, mírame, tú no eres así, detente, por favor, mírame, es que tú no eres así. Entonces estábamos haciendo ahí como nuestra novela latinoamericana, y era muy, nos dio mucha risa. Él me dijo, esta historia terminaría como A Muerte Duele. Y yo dije, ¿por? O sea, no, tienen que ser de la misma clase social, ¿no? Como de que van a vivir en una colonia no tan rica, no tan pobre, no tan así de que... Ya saben, una clase media normal. Dije, no conozco la Ciudad de México en su totalidad, así que no sé, Colonia San Rafael, qué sé yo. Entonces, que vivan ahí, que estudien en Prepa UVM, porque en Prepa UVM salen más egresados, salen más gays que egresados, yo le dije. Porque, bueno, yo soy de ahí. No, perdón si ofendí a alguien, pero bueno. Y de ahí se desató que yo le dije, imagínate, de mi salón salieron bastante gente LGBT, o sea, muchos. Te puedo contar más fácil, de un salón de 25, unos 7, unos 8, y tan solo de mi salón, imagínate de otros. Y ya le platiqué, no, pues yo tengo un compañero que es, de hecho iba en otro salón, que ya hasta se casó con otro vato, bueno, con su vato. Tengo, pues sí, a mí me daban la libertad de que en la prepa te dejaban ir vestido como tú quisieras, ¿no? O sea, les cagaba que llevaras el cabello largo a los vatos, Pero si tú cumplías con el cabello, pues medianamente corto, o sea, no casquete corto ni nada de eso, pero pues no tan largo, tú podías ir vestido hasta en pijama, ¿no? Y yo le platiqué de un amigo que yo tenía que le gustaba disfrazarse de. Bueno, él se sentía gato, ¿no? Entonces iba con su colita y sus orejitas. Y pues nadie le decía nada, o sea, o bueno, tal vez sí, pero en plan duda, ¿no? Oye, ¿por qué te sientes gato? Yo creo que a esa edad te cuestionas muchas cosas. Pero en plan de que en la escuela no le decían quítate tus orejas y tu cola. Entonces yo ya le platiqué de que teníamos mucha libertad y que de hecho también se podían vestir de mujer, o sea, podías llevar falda, peluca, crop top y no había ningún problema. Y me dijo, no mames, qué padre. Y yo la verdad es que al lado me pasó todo lo contrario, ¿no? Como que nos restringían mucho y eso no me ayudó como a descubrirme, por así decirlo. Lo dijo en otras palabras, pero palabras más, palabras menos, lo interpreto, ¿no? Lo vuelvo a decir. Entonces, yo me quedé analizando porque yo dije, bueno, es que no solamente fue en mi prepa esto de que nos dieron una libertad de poder desarrollarnos, entre comillas, libremente. Teníamos que llevar uniforme y teníamos que, pues sí, cumplir ciertas normas, pero hasta cierto punto había mucha apertura, siento yo, de la comunidad, para la comunidad LGBT. Y esto no es propaganda para la prepa que mencioné en la que estudié, pero creo que sí es muy, muy abierta en ese aspecto. De hecho, yo tenía dos profesores, bueno, había dos profesores porque a mí nunca me dieron clase, que eran uno de matemáticas y otro me parece que daba, no me acuerdo si química o inglés, no me acuerdo. Y eran novios, entonces estaba padre. Estaba padre porque veíamos lo normalizado que estaba. Y me puse a pensar que desde la primaria yo tuve como esta apertura, ¿no? Y me puse a analizar y dije, qué avanzada estaba mi primaria, o mi profesora, mejor dicho, para la época. Digo, no es que sea muy viejo, pero era los principios de los 2000, bueno, no, como 2005, 2006, más o menos, por ahí. Ajá, no. 2, 3, 4, 5, 6. Como 2007, 2008, tal vez. Me acuerdo mucho cuando mi profesora, pues no sé si esto es normal en todas las primarias, porque pues ya yo no me acuerdo, la neta. Pues te decían, ¿qué quieres ser de grande, no? Y ya de que, no, pues astronauta, no, pues doctor, maestro. Yo no sé qué mamadas decía, porque yo me acuerdo que mi madre me decía que yo de chiquito le decía que quería ser o bombero. O tabiquero. No sé por qué le decía que quería ser tabiquero, güey. Es que hagan de cuenta que yo, pues yo soy de un pueblo mágico y ese pueblo mágico tiene un área, o sea, de que ya a las afueras, en donde hacen ladrillos. Entonces, pues cuando vas a Ciudad de México tienes que pasar por ahí, o pues no sé, luego por ahí venden pollo asado rico, o pues, y aparte ya como está, como que hay más casas y más desarrollo, ¿no? Desarrollo urbano. Entonces yo veía cómo estaban los que contaminaban un buen y todavía lo hacen ya menos. Hay como dos aquí en el pueblo, yo creo, de esos hornos que hacen tabique. Entonces yo me imagino, yo creía que eso era cool, que era un buen trabajo, que digo, no lo desprecio, pero hombre, la chinga que te llevas haciendo tabiques, yo creo, ¿no? Entonces mi madre siempre me hace burla que yo decía que yo quería ser bombero tabiquero. Imagínense. Tal vez hasta me hubiera ido mejor, pero bueno, entonces yo seguramente habría dicho que quería ser bombero o tabiquero. Y un niño de pronto dice, ah, una niña dice, ay, yo me quiero casar, ¿no? Y ya todos de que, ay, sí, yo también, y todos querían casarse. Yo ahorita me pongo a analizar de que, ¿qué pedo con nuestra mente? ¿Cómo nos educan para que desde chiquitos digamos que nos quieren, que nos queremos casar? Total que a mí me preguntan, ¿y tú te quieres? Mi profesora, no me acuerdo si mi profesora o un compañero me preguntó que si me quería casar. Y pues yo dije, ajá, pero al aire, ya saben, de que pues, ¿qué respondes? Y todos dicen que sí. Y un vato a lo lejos dice, pero con un hombre, ¿no? Y pues yo me puse rojo, me acuerdo perfectamente. Pero tampoco me incomodó, o sea, pues yo creo que sí me incomodó, no sé. Pero pues tampoco le veía lo malo porque pues como que no, en eso, bueno, al menos a esa edad no distinguía entre gustos y lo que la sociedad veía bien o mal. Entonces la maestra se voltea rápidamente y le dice al vato: me acuerdo perfecto, o sea, lo tengo aquí en la mente, o sea, como si fuera ayer. Creo que esto es algo que me marcó y que me ayudó muchísimo en mi proceso, no de aceptación, sino de normalización de la gente que gusta o que es diferente, ¿no? Diferente en gustos, porque pues sí, todos somos diferentes, pero somos iguales. Bueno, whatever. Se voltea rápido la maestra con este vato y le dice: pues sí, si se quiere casar con un hombre, pues está bien. Así como yo, si me quiero casar mañana con una mujer, está bien, porque el hecho de que te guste una persona de tu mismo sexo no tiene nada de malo. Y dijo: a ver, chicos, quiero que lo tomen en serio. Es lo más normal. Van a ver en la calle que va a haber dos hombres agarrados de la mano, dos mujeres agarradas de la mano, y está bien. Si se quieren, está bien, se pueden casar. No, creo que no dijo casar, pero dijo: pueden tener una relación, está bien. Porque si quieren, imagínense eso, 2007, 2008, cuando creo que ni siquiera era legal el matrimonio igualitario en México. Entonces, como que eso se me quedó muy grabado y yo dije, está bien, o sea, sí. Y en mi casa nunca tuve como prejuicios de que algo estaba mal, ¿no? O sea, yo desde chiquito siempre he sido bien amanerado, la neta. O sea, de que no soy la persona más masculina. Y mi madre también me cuenta que yo me ponía una toalla y que cada vez que llegaba una tía o mi abuelita o una visita a la casa, yo les decía, miren, y les hacía un show de que ponía una canción, tipo drag, yo me imagino, pero versión chiquito, ¿no? Y ya me ponía a cantar de que en playback y con mi peluca. Peluca, toalla. Y ya de que dice mi mamá que mis tías me aplaudían y que decían otra, otra, y que mi abuelita también y que mi papá también. Entonces, como que nunca me sentí. Pues como que algo estaba mal dentro de mi casa. Y así como me comportaba en mi casa, pues me comportaba en la escuela, en la iglesia, con mis amigos. Entonces yo puedo decir que nunca he estado como oculto, ¿no? Entonces eso es mi gran privilegio, eso es a lo que voy. Pero esperen, ay, espero este podcast no se haga tan largo. Entonces yo ya salgo de la primaria y me voy a la secundaria. Primer año de secundaria, pues normal, nada pasa. Empiezo a hacer mi grupito de amigos, mi bolita, que por cierto no los he visto en muchos años, como en 3 años, no más, yo creo, como 4 años no los he visto. Ya hasta se casó una y ni me invitó a su boda. Pero bueno, si estás escuchando esto, me dolió que no me invitaras a tu boda, pero no hay pedo. Nada, no es verdad. Obviamente no, ya no estamos tanto en contacto como para que hubiera ido y también, ¿no? Pandemia, porque creo que se casó en pandemia. O como a finales de la pandemia. Bueno, seguimos en pandemia, pero como que ya a finales de lo fuerte, fuerte, o principios ya de la luz dentro de la oscuridad. ¿En qué me quedé? Es que se me va el pedo bien cabrón. Ah, sí, les estaba diciendo que llegué a secundaria, primer año empecé a hacer mi grupito de amigos, y ya para segundo, ay, espero que mi amigo no escuche esto, mi compañero, porque voy a ventilar un poco su historia. En segundo nos tocó, no sé si en todas las secundarias exista esto de que tengan un tutor, ¿no? De que hable con ustedes y así. Mi tutora de primer año de secundaria, pues era bióloga, entonces nos explicaba y era la que nos daba biología. Nos explicaba el cuerpo humano, por qué, por ejemplo, me acuerdo que un compañero preguntó por qué existía el vello púbico, ¿no? Y ya nos explicó por qué. Bueno, yo me acuerdo que le pregunté cuánto tiempo. Una mujer se sabe cuando está embarazada, ¿no? Ya pues me respondió. Entonces siempre hacía estas preguntas esta profesora, como que nos hacía que escribiéramos en un papelito las preguntas que teníamos, las poníamos como en una pecera de estas redondas, como, no, no sé cómo se diga. Ajá, sí me entiende, ¿no? Las típicas peceras como ovaladitas, de pececitos chiquitos que tienes ahí en una mesa de centro. Ah, bueno. Las metíamos, ella las sacaba y las iba respondiendo, ¿no? Entonces, pero nadie preguntó sobre la comunidad. Sí había un estigma, me acuerdo perfectamente, en primero, de que, ay, no, es que como dos hombres y así, todo. Pero no era un bullying como el que a veces yo veo en las noticias de que te matan, te golpean. Simplemente era como burlillas ahí que sí que no hay que normalizarlas. Pero no era tan heavy como yo luego he escuchado de que te apedrean y de que te hacen sentir muy mal y mierda. Yo la neta nunca sufrí bullying por ser como soy. Jamás. Sí te criticaban por respirar, pero yo creo que es la etapa de que pues todo critican en las secundarias, en las prepas. La primaria no, la primaria es más como más light, ¿no? Siento yo. Que a veces los niños son crueles, ¿eh? Pero yo siento que donde hay más bullying es en la secundaria y prepa. Pero bueno. regresando al punto. Paso de año, me cambian de tutor y mi tutor es el profesor de inglés, ¿no? Era un chico, me acuerdo, que justamente apenas me apareció en sugerencia de amigos en Facebook. Y sigue igual, yo no sé, se inyecta Botox o qué pedo, pero sigue igual. Muy joven, yo creo que en ese tiempo habría de tener unos 27, 26 años, yo creo. Y si se conservaba muy bien, tal vez tenía hasta 32, pero era joven. Y él sí nos daba pláticas de la orientación sexual, de que estaba muy bien. Pero hagan de cuenta que aquí pasó algo en mi salón. Justamente en mi grupito de amigos. Un amigo le fue muy bien en su calificación de bimestre o mensual. No sé cada cuánto nos calificaban, la neta. Creo que había sacado de que 9 y 8. Entonces sus papás... Perdón, amigo, si estás escuchando y estoy contando tu historia. No voy a decir tu nombre. Sus papás le dijeron, pues, ¿qué quieres, no? De regalo. Y él dijo, quiero una laptop. Y pues ya sus papás le compraron su laptop porque mi amigo bien vergas sacó buenas notas. Y le compraron su laptop y pues ya saben, ¿no? Tenía conexión a internet y pues ya tenía más privacidad y todo eso. Entonces él un día llega al salón y nos dice que estaba hablando con un chico de Veracruz y que ya eran novios virtuales o algo así, no me acuerdo, pero que le gustaba, que sentía atracción y que creo que no me acuerdo perfectamente qué pasó, pero nos contó eso, nos mostró fotos, me acuerdo que era un chico, o sea, yo ahorita recordando un poco, no me acuerdo bien, pero sí, era un chico como de unos 21 años, imagínense un chico de 21 años, hablándole a un chico de ¿cuántos años tienes en prepa? 12, 13, 14 años, en secundaria, perdón, y... Pues en ese momento dijimos, no, pues ya ni me acuerdo qué le dijimos, cool, cuídate, no sé, la neta, no, sería mentirle si les dijera que le dimos buenos consejos o malos consejos. Total, que alguien externo a nuestro grupulita de grupo, a nuestro grupito, escuchó la conversación. Yo no sé si hizo mal o si hizo bien, en este caso siento que hizo muy bien, pero no sé en qué aspecto lo hizo el niño o la niña, porque no me acuerdo muy bien si fue un chico o una chica, que fue y que le dice al tutor, es que... Le vamos a poner Pepito Pérez, ¿no? A mi amigo. Pepito Pérez está hablando con un hombre y tiene novio. Entonces como que eso alertó mucho a mi tutor y mandó a llamar a mi amigo. Yo no me sé muy bien esa parte de la historia porque justamente cuando pasó eso yo falté. Pero pues mis amigos al otro día me contaron todo el pedo. O sea, mi bolita, incluyendo a mi amigo Pepito Pérez. Entonces cuentan que el profesor... Lo llamó, ¿no? Lo llamó, se fueron a una palapa a hablar, o sea, de que en mi profesor y él. Y le dijo, oye, o sea, no está mal que te gusten los niños, o sea, está bien, es lo más normal o algo así, palabras más, palabras menos. Lo que está mal es que estás hablando con un hombre que no conoces por internet y mayor de edad, o no sabemos si es mayor de edad. Entonces voy a tener que hablar con tus padres para que pues tengas un mejor pues porque no puedes estar hablando con gente de internet desconocido. Entonces yo no sé si este chico o chica lo dijo con afán de preocupación o con afán de molestar a mi amigo y decir, es que Pepito Pérez tiene novio y pues jajaja, ¿no? Pues alertó mucho a mi tutor y pues sí le tuvo que decir a los padres de mi compañero, de mi amigo. Y muy padre porque yo no sé la verdad la reacción de sus padres, porque aparte yo me acuerdo que sus padres ya eran grandes. O sea, digamos que mis padres estaban en sus... 30, o sea, en sus early 30, de que tal vez mi mamá tenía 32 años en ese tiempo, y tal vez la mamá de mi amigo sí ya estaban como en sus 50, 40, no sé. Pero bueno, aquí no vengo a hablar de edad, simplemente me doy a entender porque a veces generacionalmente te da un shock, ¿no? Como de que, pues, no sé cómo se lo planteó el tutor, de que Pepito Pérez tiene un novio cibernético que no conoce y es mayor de edad, o está hablando con desconocidos en internet, no tengo idea. Total, que mi amigo pues sí me platicó que, bueno, iban al psicólogo para que él se aceptara y tuviera prevención, ¿no? Que sus papás lo llevaron al psicólogo, pues para entender todo este proceso de ser gay, ¿no? Y de que cómo hay que actuar en las redes y todo esto. Entonces, a mí se me hizo muy bonito porque, digo, por la edad, siento que sus padres reaccionaron bien. No es como de que te voy a correr de la casa. Eso sí, lo que me acuerdo es que ya no podía tener la laptop en su recámara. Tenía que estar ahí siempre que la mamá estaba, creo que vigilándolo, no me acuerdo. Pero a veces íbamos, era un depa o casa, ¿no? Sí, era depa. Entonces, él cocinaba, de hecho, actualmente es chef. Y él luego nos invitaba a su casa a comer. Él cocinaba y nos invitaba y estaba muy bonito. ¡Ay, qué bonitos recuerdos! Entonces, mientras, no sé, se estaba calentando la carne o algo así, veíamos videos chistosos en YouTube, ¿no? Y me acuerdo mucho que la mamá luego estaba atrás de nosotros viendo lo que estábamos viendo. Y le entiendo, ¿no? Porque, bueno, sabes que tu hijo está hablando con alguien desconocido, pues se te prende la alerta. Pero lo que voy es que he tenido estos privilegios de que siempre, 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 siempre tuve una muy buena guía, ¿no? De que no está mal, pero hay que irse con cuidado. Y eso me ayudó mucho a disfrutar cada etapa de mi vida y a entender mejor a otras personas y a no juzgar y señalar. Luego llego a prepa y llego a una prepa que es totalmente abierta. Llego a una prepa en donde, ¿cómo te explico? Sí, a ver, el ambiente era muy pesado en el plan de que te criticaban por respirar, por cómo caminabas, por cómo te veías físicamente. Pero en el aspecto de que era abierta, de que habían parejitas gays y besándose ahí al lado de la cafetería o adentro, profesores que eran novios. No sé, o sea, sí me sentí muy libre. Yo nunca, nunca, nunca me sentí así mal de que, ay, me voy a poner a llorar porque me están diciendo esto, jamás. Seguramente hubo comentarios de que, ay, el mariconcito de Juan, ¿no? No sé, probablemente. Si te soy sincero, yo no me acuerdo que me hayan dicho eso. Yo en segundo o tercer semestre, un niño me corteja y ya como que todos mis compañeros que, ya saben, ¿no? Ya saben cuando te hacen bulla. Y el bully del salón, ya sabes, el niño que se cree el todas mías y el papi y todo eso, como que trataba de burlarse, pero hasta eso no se burlaba de una manera despectiva, como de que, ¿y qué? ¿Ya son novios? Y yo no lo sentía así como agresión. Y ya me decía, no, pues ya, no, anden, bésense. Y ya, luego de que ese vato llegaba y me besaba en el cachete y todo eso. La neta, no, nunca me sentí así de que agredido, pero tampoco sentía que lo hacía de buena onda, ¿saben? Como que, pero pues ya sabía que era el típico niño este molestón y que pues ya valía caca. O sea, no valía caca yo, sino que me daba igual porque pues así era su temperamento, como imperactivo. Y luego, conforme yo iba avanzando en la prepa, iba descubriendo que más gente iba saliendo del closet, porque claro, a ver, la gente se descubre a esa edad, más o menos. Yo no sabía que era gay, la neta. Nadie me cree, o muy pocos me creen, pero yo no sabía que era gay. De hecho, yo le pregunté a mi maestra de desarrollo humano, que era psicóloga, que qué pedo conmigo si yo era normal, porque no me gustaban ni las mujeres ni los niños. Y me dijo, a ver, hay una rama que se llama asexual. Ciertamente yo no creo que seas asexual, pero hay una posibilidad. Pero no te preocupes, o sea, todo está bien, porque pues esta es en la edad en la que te descubres. Así que tú tranquilo, no te afanes, no te preocupes, todo está cool. Y esa profesora tuvo razón, porque yo en mi último año de prepa, pues descubrí que sí que me llamaban la atención los niños, porque el chico que me cortejaba al final me terminó gustando y pues como que me llamó la atención, ¿saben? Luego yo egreso de prepa, en corto, yo no anduve nunca con este chico porque como cuando él me llegó, como que a mí no me gustaba ni nada y pues como que no querían una relación porque les digo, no me llamaba la atención nadie. Y como que no quería, o sea, no sé, o sea, yo no sé a la gente a esa edad que le veía tener novio, ¿no? O sea, no. Ahorita sí ya veo Heartstopper y digo, ay, ¿por qué no aproveché? ¿No? O sea, qué bonito, qué tierno tener tu amor adolescente. Pero bueno, después al año yo egreso de prepa. Ah, no, pero en el tercer año de prepa ya me había gustado este niño. Y ahora a mí me tocó como decirle, ay, no, pues que siempre sí quiero. Y ya, pues obviamente me mandó a la verga porque el vato se me había declarado 5 veces. Obviamente me mandó bien lejos. Y pues ya, yo entendí porque dije, a ver, sí, yo me mamé. Pero pues también no me descubrí, o sea, yo no sabía qué es lo que quería. Tal vez se me veía por mis ademanes un poco afeminados, por la forma en la que hablo, en la que camino. Pero créanme, no sabía, o sea, no me llamaba la atención. Y eso es a lo que me refiero, es que yo pude disfrutar cada etapa de mi vida, porque a veces digo, hay niños de 16, 15 años que ya sostienen relaciones sexuales y yo me sentí tan pleno al saber que yo no, o sea, no me siento único ni diferente, está bien, o sea, cada quien hace con su vida sexual lo que quiere, pero actualmente yo digo, qué bonito porque conservé mi inocencia, o sea, yo lo veo en ese aspecto en el que estuvo padre, ¿no? Ahora regresando al tema de que egresé, ¿no? De la prepa, ya varios habían salido del closet, ya te los veías ahí en donde vendían fresas con crema en la paletería, enfrente besándose, atascándose a besos, y pues ya lo veías normal, los profesores no te decían nada. Bueno, sí te decían si estabas fuera de como del edificio de prepa y estabas en la zona de fumadores y no, estabas como en hora clases y te decían, como que a veces los supervisores iban a dar la vuelta, pero era más en plan de que métete a tu edificio, métete a tu salón a tomar clase y no andes aquí divagando, ¿no? Pero nunca hubo un problema de homofobia o algo así. Luego llego a mi universidad, que mi universidad, dato curioso, es como de las más abiertas en este aspecto. Y creo, no quiero dar un dato mal, pero creo que fue la primera universidad que creó una organización estudiantil LGBT. Creo, no estoy seguro si sí, pero creo haber escuchado eso cuando me integré a esta organización. Pero repito, no estoy seguro. Bueno, me meto, veo que hay mucho gay también, veo que hay gente como yo, más como yo, como más afeminados, tal vez. Veía como que a las parejitas tomadas de la mano. Entonces, como que yo esto ya lo había visto normal, yo ya lo había normalizado, pero después me enteré que había una organización LGBT, bueno, que era una organización para la inclusión de la diversidad, cualquier tipo de diversidad étnica, de cualquier país y inclusión sexual, ¿no? Entonces, pues me metí, mi amiga me dice, me acuerdo, ay, hay que meternos. Y sí, se metió conmigo mi amiga. De hecho, yo no me quería meter. No sé si por pena o por no sé, pero mi amiga me ayudó a darme ese paso. Nos metimos los dos. Ella al final iba de que una vez cada 1000 años a las juntas y así. Y ahí hice compañeros, muy buenos compañeros, nos íbamos de antro. De hecho, con un amigo de ahí de la misma edad, de mi mismo semestre, fui a mi primer antro gay con él. Sus amigas eran mayores, porque creo que eran roomies, ya habían ido a este antro gay, y él me dijo, ay, ¿quieres ir? No me acuerdo si me invitó él o sus amigas, porque estábamos comiendo juntos, y yo dije, ah, sí, jalo, y fuimos, y fui a mi primer antro gay con él, y ya después ya fui varias veces, pero me gustó mucho, porque aparte hicimos varias campañas en la universidad de en contra de la discriminación. Me acuerdo que, bueno, donde yo estudié, la universidad, hay residencias, ¿no?, estudiantiles. Entonces hubo un problema ahí de que un chico, o sea, compartían pues un departamento y tenían su habitación, ¿no? Entonces un chico le había dicho de que él no quería compartir pues depa con un joto, algo así, dijo algo muy despectivo. Entonces eso encendió las alarmas de la jefa de colegios, así se llama, ¿no? Las instancias para residir se llaman colegios allá en mi universidad. Entonces como que el rector y todo esto de, pues, las jerarquías que tienen el control estudiantil, se acercaron a nuestra organización para creáramos un taller para los chicos, ¿no? Que fuera de, no de, por ejemplo, de psicólogos del departamento de psicología de que tiene la universidad, sino de propios jóvenes de universitarios a otros jóvenes, ¿no? Entonces estuvo padre, nos pidieron asistencia, que hiciéramos el taller, lo hicimos, obviamente tuvimos ayuda, pero nos quedó muy bien. Cada año lo hacíamos. Ah, yo me gradué y seguían los talleres, ¿saben? Entonces estaba súper bonito. Creo que todavía siguen. Creo que tienen otro formato, pero me acuerdo que me siento bonito porque fui como el pionero de esos talleres, porque a mí me encantaba hablar. Entonces yo decía que sí a todo. Entonces yo iba a dar esos talleres. Estaba muy padre, estaba muy padre. Lo recuerdo con mucho cariño. Y tampoco sufrí ahí ningún tipo de bullying, ni de discriminación, ni de nada. O sea, cero, 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 cero. Ningún comentario. Es más, ni de mariquita, jotita, nada. Jamás, jamás. Es más, incluso puedo decir que muchos. Últimamente con estos TikToks de los chicos del TEC que dicen, ay, se ve que son súper homofóbicos o así. En mi universidad también había jugadores de americano y les puedo decir que al menos los que yo conocí fueron unos chicos muy amables, muy respetuosos. No voy a hablar en general, obviamente, porque no los conozco, pero los tres, cuatro que por ahí tuve contacto o que hablé por algún momento o que compartimos clase, muy respetuosos, muy amigables. Y nunca me sentí atacado, ni juzgado, ni nada. Y entonces, a todo esto, imagínense toda la experiencia que he vivido. Ahora, en el tema religioso, yo soy una persona que particularmente me considero religiosa. Y como les digo, así como me comporto en la escuela, en mi casa, con mis amigos, en la calle, me comporto en la iglesia. Hombre, así hablo en la iglesia con mi voz chillona, con mi voz muy aguda. Y algo que a mí me ha ayudado es que la líder de mi iglesia, yo soy protestante, es mujer. Entonces ya esto es algo también súper diferente, ¿no? Que no tienes una autoridad religiosa, por así decirlo, masculina, sino femenina. Entonces, eso ya es otro punto de vista. Me acuerdo que una vez en mi iglesia, los creyentes tenemos este deber de cuestionarnos, ¿no? Como que nos enseñan a que debemos de cuestionarnos todo. Entonces, todos los martes, bueno, Hacemos preguntas a nuestra líder, ¿no? Y ella no la responde. Así de que en vivo, o sea, de que ella va a viajar por todo. Mi iglesia está en todo el mundo, ¿no? De que un día va a Colombia, un día va a México, un día va a Nueva Zelanda, lo que sea. Y hace estudios bíblicos y de que habla de un tema en particular, ¿no? Sobre la juventud en la iglesia, un ejemplo. O sobre cómo tratar a la mujer, ¿no? O sea, de que el esposo nunca puede golpear a la mujer. Ya saben, ese tipo de temas. O de que un tema en particular de la Biblia. De que Salmos capítulo 117, del versículo 1 al 19. Un ejemplo. Y estudiamos eso, ¿no? Pero cuando termina como ese tema que hablamos, los hermanos que asisten pueden hacer cualquier tipo de preguntas. Neta, cualquier tipo de preguntas. Cualquier tipo. No tenemos censura. O tal vez sí. No, bueno, no tenemos censura. Es que sí podemos preguntar lo que sea. Yo me acuerdo que cuando vine a Cholula, que es mi pueblo, yo le pregunté sobre los ovnis. Y muy linda me respondió, muy linda me respondió. No, mentira, no, sobre los ovnis no le pregunté. Le pregunté sobre... ¿de qué le pregunté? La clonación. A ver si por ahí encuentro el video y se los adjunto aquí. Y yo tenía que como 11 años, me parece. Pero muy linda me respondió. Donde los hermanos preguntan, y una vez un hermano preguntó, un señor de la iglesia preguntó, con esto de que en México ya van a legalizar el matrimonio igualitario y de que el aborto y todo esto, ¿qué opina? Obviamente hay que entender que estamos en un entorno religioso en el que pues, se sigue la Biblia, ¿no? Y como que la Biblia es lo que se debe, lo que se dice en la Biblia se debe de hacer, ¿no? Pero me gustó mucho la respuesta de la hermana porque dijo, sí, pues, pues a Dios, pues no es que no, pues dice a esto la Biblia, ¿no? No me voy a poner en detalles porque no quiero armar un debate religioso, pero ya saben lo que la mayoría de la gente piensa. Pero mi líder dijo lo siguiente, que esto es lo que a mí me cautiva de mi iglesia, ¿no? Que dijo, pero nuestro deber no es juzgar, ni criticar, ni señalar, sino amar. A nosotros no podemos excluir a nadie, no podemos señalarlos, ofenderlos, si ellos saben qué hacen con su vida. Si a Dios le agrada o no, es cuestión, ese es un problema entre Dios y la persona homosexual, lesbiana, lo que sea. A nosotros nos corresponde amarlo, respetarlo por el simple hecho de que es un hijo de Dios, de que es una persona, y nos toca, pues sí, quererlo, ¿no? No podemos condenarlo porque más nos condenamos nosotros al condenar a esa persona. Nosotros nos toca que respetarlo, ¿no? Y para mí fue un mensaje súper bonito porque sí, como si bien no fue como un apoyo de que, pues ya X, ¿no? O sea, está bien, Dios ama a todos. Pero sí fue un mensaje como, no, pensándolo bien, sí fue un mensaje de que Dios ama a todos y no importa si eres gay o no. Entonces, quizá no me pueda casar en mi iglesia mañana de que con un novio que tenga o si es que tengo en un futuro esposo. Dudo mucho que me pueda casar en mi iglesia, pero al menos sé que no me van a negar la entrada y al menos sé que me van a respetar y que no me van a pedrear ni que no me, y que me van a decir que me voy a ir al infierno. Entonces, todo este privilegio que he tenido de que me he desarrollado en un ambiente súper respetuoso, puedo decir que muy abierto, educado, constructivo, me ha ayudado a ser la persona que soy hoy en día. Que si bien he fracasado en muchas cosas, tengo un temperamento de la verga, yo siento, no está bien de autodiagnosticarse, pero yo siento que tengo ahí problemas de emociones, ¿no? Porque a veces estoy feliz, a veces estoy triste, pero ahí tengo algunos issues, ¿no? Pero dentro de lo malo que tengo, creo que lo bueno es que todo esto me ha servido para nunca criticar, nunca rechazar, nunca menospreciar a nadie. Y además, porque no se debe, aparte, pero el plan es que yo normalizo todo. Por ejemplo, para mí de lo más normal, por ejemplo, ahorita que está la más gaga, yo tengo un conocido que está concursando en la más gaga y puse a ver a mi familia la más gaga de que, ay, miren, yo conozco a este güey. Y así de que, pues, o sea, tengo esa total libertad de sentirme, pues, libre de compartirlo a otras personas. Lo normal, no sé cómo explicarlo, como tengo esa facilidad de poder ayudar a otra gente a que lo, entre comillas, lo diferente, lo que no es común, lo vean normal y lo vean y que lo puedan adaptar e integrar a su vida. Y eso para mí es un regalo que la vida, Dios, mi familia me ha dado. Y siento muy bonito porque siento que este es un gran privilegio. Tal vez no tenga otros privilegios como otras personas podrían tener. No sé, económicamente quizá, o quizá posición, un estatus social. Pero este privilegio es muy bonito y está padre. Porque también cuando salí del closet, mi mamá me ayudó muchísimo en ese proceso. Como les digo, yo me descubrí en tercer año de prepa. Mi mamá me regaló un libro, me acuerdo perfectamente, que se llamaba La guía del adolescente LGBT. Ella, yo creo que ya sabía que yo era gay. Me regaló ese libro. Cuando yo lo terminé de leer, le dije a mi mamá que era gay y lloré. O sea, muy dramática mi salida. Mi madre como de que ya sabía, mijo, o sea, te regaló un libro. Pero pues me dijo... Algo que quiero es que nunca, 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 nunca le tengas que decir a la gente que eres gay. O sea, porque yo o nadie va por la calle diciendo yo soy heterosexual y no. O sea, nadie tiene por qué preguntarte si eres gay y tú no tienes por qué responder sí o no. Tú simplemente sé cómo eres y si el día de mañana te ven con un novio o, por ejemplo, una tía llega y te dice... le dices, y vas con tu pareja, bueno, con tu novio, le dices, tía, te presento a mi novio, y pues ellos ya sabrán que pues eres gay, ¿no? Porque un gay anda con otro hombre, pero tú no tienes por qué andar diciendo que eres gay, y no porque me dé vergüenza, sino porque tú no tienes que andarle diciendo a la gente tu sexualidad, porque nosotros, la gente que no es homosexual o que no pertenece a la comunidad LGBT, no le anda diciendo a la gente, hola, soy heterosexual, ¿no? Pues no. Y así ha sido, nunca he tenido la necesidad. Bueno, apenas el mes pasado, o hace 2 meses, una niña me preguntó que si yo era gay. Y yo así como de que, ay, cariño, fue un poco incómodo porque nunca me han preguntado. Ah, bueno, me han preguntado 2 veces, pero fue como a principio, así como de que estaba más chiquito. Entonces como que yo decía, ah, sí, pues X. Por eso sí ya me incomoda porque digo, güey, ya estamos en el 2022, casi 2023, que te sigan preguntando lo mismo. Es como, stop, güey, stop, o sea... Porfa, o sea, ubícate un poco. Pero entendí su contexto, entendí tal vez que no estaba muy familiarizada y dije, pues sí, y ya, fue mi única respuesta. Y me dijo, ah, ok, es que no conozco a gays. Y yo en mi mente de que, güey, seguramente tu vecino es gay o no sé, algún conocido cercano es gay. O sea, neta, al menos en tu cuadra o al menos en tu manzana. Ah, es lo mismo, ¿no? Bueno, al menos en tu colonia ha de haber un gay, pero bueno, tampoco me voy a poner a juzgarla. Y le dije, está bien, porque aparte me lo dijo una persona que, no sé si tenga mucho que ver el contexto social, pero digamos que de un pueblito y un poquito alejado y así, entonces no sé cómo esté el tema, pero yo creo que ya es muy normalizado en todos lados, pero bueno. Y yo le dije, sí, así de que sí, y me dijo, ¿y tienes novio? Y yo de que, ay, mija, ¿por qué...? Te hubieras quedado con esa pregunta, ya me diste más en el corazón, no tengo más solo que mi vida. Y ya, pues eso es todo lo que les quería contar, amigos, de que hay que aprovechar nuestros privilegios, neta, neta, aprovechemos nuestros privilegios para poder apoyar a los demás, pero siempre hay que sensibilizarnos, no hay que dejar que nuestros privilegios nos ceguen y nos permitan ignorar las realidades, las crudas realidades de otras personas. Eso es muy importante. Y pues nada, amigos, esto es todo por hoy. Se los quería contar porque me hizo súper interesante. A ver qué día echamos el chisme otra vez. La neta es como que lo estoy disfrutando. Ya tengo hambre, ahorita voy a bajar a la cocina. Estoy en mi recámara grabándoles. Muero de hambre así mal y ya me voy al gimnasio, sabe que voy súper tarde. Pero dije, si no dejo grabado el podcast, no lo voy a grabar ya nunca. Porque luego me da pena que me escuche mi hermano aquí. O sea, de que... Su recámara está un poquito, no está pegada, pero pues yo creo que como hablo fuerte y así, pues me da un poco de pena. Entonces, ya luego llega mi hermano de la universidad y así, entonces como que sí me da mucha pena que me escuche grabar. Entonces dije, ya, lo tengo que hacer antes de que llegue mi hermano y todo eso. Así que pues nada, chicos, nos vemos a la próxima. Yo creo que me voy a aventar un podcast en italiano. Tengo ganas de hablar algo en italiano porque no lo he practicado. Quiero ver qué tan empolvado está. Entonces, igual y el otro podcast les hablo de algún tema ahí medio random, de lo que quieran. No sé, de música, no sé, de algo padre, teatro, de una serie. Pero algo haré de hablar, necesito practicar mi italiano. Y qué mejor que en un podcast donde casi nadie me escucha. Entonces así puedo, no la cago tanto. Hasta luego, chicos, nos vemos, un placer.